I'd been a fool. Thank you. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le hablará del despecho. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co.
Puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti.
descansemos hoy. No miremos hoy. Vemos todos colores sin saber lo que es hoy. Un color.
Está en YouTube. Ingrese a youtube.com. Suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. Aquí comienza Perfiles W. Aquí comienza Perfiles W. Un espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido.
Bienvenidos a Perfiles W, mi nombre es Sandra Vargas y saludo a todas las personas que se conectan a esta hora con la W Radio. Recuerden que esta entrevista también la pueden escuchar en nuestra página web www.wradio.com.co. Mi invitado del día de hoy es Germán Navas Talero, abogado y actual representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático. Así que, don Germán, buenos días y bienvenido a la W Radio.
Un placer estar con ustedes aquí en la Casa Audiencia.
Bueno, para empezar, Germán, yo quisiera preguntarle, ¿qué le ha permitido a usted mantenerse en la Cámara de Representantes por más de 20 años?
Algo muy sencillo. Yo no ando metido en enredos, yo no ando dando recomendaciones de complacencia, no tengo negocios con narcotraficantes ni cosas similares, no le prometo a la gente lo que no puedo cumplir, soy muy puntual en mi trabajo. Hago mis buenas exposiciones y mi sinceridad. Yo aprendí a decir sí hace mucho tiempo y aprendí a decir no también. Entonces la gente que me conoce dice, es confiable porque dice la verdad.
Bueno, para contextualizar un poco a la gente, usted es egresado de la Universidad La Gran Colombia y se especializó en ciencias penales y penitenciarias en la Universidad Nacional de Colombia. Pero, ¿por qué decidió usted dedicarse a esta profesión?
Muy bien. Cuando yo estaba estudiando bachillerato, ya estaba trabajando de noche, porque éramos muchos hijos en la casa. Era la facultad que tenía el nocturno para esa época, no la había en las otras. Y tengo cierta facilidad para eso. Por eso empecé a estudiar a la Universidad de Gran Colombia y me gradué el mismo año en que terminé. Que había que presentarme en preparatorios y tesis. Son de los pocos casos en que una persona se gradúa el mismo día que termina su carrera de abogado. No me pareció difícil. ¿El penal por qué? Porque tengo vocación para eso, porque me gustó, porque me gusta la parte humana del delito. que estudiarlo, hay que analizarlo, no simplemente decir cometió tal cosa. Y todas las que llevan la atención, y por eso al terminar la carrera me echaron a Nacional, me especialicé y he trabajado siempre en penal. Soy profesor de Derecho Penal Especial y Didáctica Forense Penal desde hace 49 años y me entretengo en las clases.
Pero digamos que alguien dentro de su familia le inculcó este...
No, pues en mi casa sí hay abogados, mi abuelo abogado, mis tíos abogados. Sí, ahí la familia, ahí hay mucho abogado. Pero eso, pero así, mi papá era periodista, una persona que nos estaba hablando de todos, nunca nos censuró nada, nos permitía toda clase de charlas en la casa. Sí, era una cátedra abierta, nunca nos inculcó ningún principio religioso ni político. Él nos dejaba en libertad de que analizáramos lo que nos parecía y opináramos sobre eso. Por eso esa condición de mi padre hizo que mi familia pues haya bastante periodista y bastante abogado.
Bueno, además tengo entendido que usted también estudió cooperativismo en Israel, pero ¿por qué escogió como destino Israel y de qué se trata un poco esto del cooperativismo?
No, simplemente eran unas becas que había en esa época y me dijeron, nada más, estoy trabajando por la comunidad en una fundación, ¿no le gustaría esto? Y dije, sí, listo, se nos facilitó. Fuimos varios colombianos a hacer un cursillo de 30 y pico días en Israel, curso in situ, ya que uno le daban una clase teórica y el día siguiente iba al lugar, a la granja, a Moshav HaKibbutz, y conocimos todos un bonito experimento que le sirvió en la vida para entender cómo cuando se trabaja en forma asociada o cooperada el resultado es mejor que cuando se trabaja individualmente. El ejemplo lo ha dado Israel en ese caso.
Okay, ¿y cómo fue, digamos, su vida allá en Israel? ¿Cuánto tiempo duró allá?
35 días duramos allá estudiando en la escuela de Jardea. Pero teníamos clase teórica un día ahí en la escuela y al día siguiente nos llevaban al sitio donde teníamos que ir afuera, a Jerusalén, a Belén, a Masada. Como ese país es tan pequeño, pues se puede conjugar la situación de que usted lo recorra en un día. Y si está usted hoy hablando de lo que puede pasar en Moshav, en tal parte, al día siguiente lo puedan llevar allá y mostrarle eso, en las cooperativas, todo eso. Se nos facilitó, digamos, éramos 32 colombianos, más o menos, que recuerdo yo a esta altura. Eso fue en el año 73, creo que estuvimos allá.
Claro, y estar acompañado de colombianos siempre, digamos, que facilita las situaciones, ¿no?
Pues no tanto de estar acá, porque uno está estudiando, tiene que hacer donde esté. Porque yo también he hecho cursos en otras partes, pero solo. Yo no, era el hecho de que éramos colombianos nos permitiera más bien por la noche pasar la chévere.
Bueno, Germán, tengo también entendido que usted ha visitado más de 100 países. Cuéntenos esa pasión de viajar y de conocer nuevas culturas.
Sí, he estado en 100, hasta la última cuenta que sacamos, en 112 países. Tengo un nieto que tiene 17 años y ha estado conmigo en 44 países. Y a él también le gusta coleccionar países. Chévere, yo no voy en plan de estudiar el país, voy en plan de conocer, de vivir experiencias. No le pongo misterio al viaje, no ando buscando hoteles 5 estrellas ni 0 estrellas. Voy al sitio que me llama la atención, miro, camino, a veces viajo solo, otra cosa. Me gusta. Es mío, conocer el mundo es bonito porque a uno lo enseñan aquí diciéndole que lo mejor del mundo está acá. Y después de conocer el mundo dice, esto no es más que un punto alrededor del mundo. Esto no tiene nada distinto que lo que tiene otro país. Está lleno de seres humanos con los mismos bichos y todo. Hay países ricos y hay países pobres. Lamentablemente la posición de estos países del trópico hace que su mayoría no tenga un desarrollo organizado, ya que no teniendo estaciones, el ser humano en sus comienzos no se disciplina. Cuando uno mira el caso de Noruego, de Suecia, esas gentes de tiempo inmemorial han tenido que organizarse, o se organizan o se mueren. Ellos saben que tienen que sembrar, apenas va a comenzar la época de las lluvias, sabe que si no ahorra, se va a congelar en el invierno, todo eso. Sabe que si no guarda agua, en el verano va a sufrir. Ese tipo de situaciones climáticas obligan al ser humano a organizarse. Por eso esos países nórdicos son tan organizados, porque la naturaleza los obligó a ser así.
¿Y cuál, digamos, que ha sido el destino que más le ha gustado a usted, del cual ha aprendido más que en otros países?
Bueno, uno aprende, en todas partes aprende todo. Del orden, esto lo aprendí en Finlandia, todo eso ordenado, todo funcionaba como debe ser. Y que me guste el país, que me ha gustado, que por eso que me han gustado, me gustó mucho San Marino, es una república pequeñita. Yo creo porque es el primer ensayo de democracia que aparece en el mundo. Esta república es anterior a Cristo, siempre ha tenido regímenes republicanos, son demócratas, nunca han sido invadidos, y es un país pequeñito. En la antigüedad se desconocía porque eran excelentes para manejar la saeta y esas flechitas, eran impresionantes. Entonces, y es bonito, uno dice, esta cosa tiene 1000 años y aquí está en política. Ni siquiera los nazis las invadieron. Sí, era tan estratégico y tan bonito ese experimento que ha sido respetado por todo el mundo. Me gustó, una ciudad que me gusta mucho es Tallinn, en Estonia, he estado 2 veces, es preciosa, es espectacular, de cosas construidas en 1600, 1400, aún están ahí. Usted puede comer una comida que se comía en esa época y un gran respeto por el ciudadano. Lo que no le da tristeza cuando regresa a Colombia es que todos los males del mundo parece que los metieron en esa caja de Pandora. Porque hay países pobres, hay países ricos, hay países con problemas de violencia, problemas que aquí tenemos todo lo metieron acá.
Todo en conjunto.
Sí.
Bueno, Germán, desde hace...
Chévere, mire, no se ponga a ahorrar plata para comprar ropa. Ahorre para viajar. Ahorita tengo interés de conocer la isla de Malta.
De Malta.
Hay una historia sobre esa isla interesante. Cuando los otomanos estaban conquistando el mundo, ellos intentaron tomarse esa región de Malta, esas islas, y nunca pudieron. Llevaban como 6 meses sitiando. La defensa de estas gentes fue algo, sí, de epopeya. Por eso el Papa les regala esos terrenos a sus ocupantes como premio a su valor. Y siendo tan chiquito y algo tan poderoso como era el poder de los otomanos, no pudieron en momento alguno dominarlos. Entonces, es tanto lo que me han hablado de eso que estoy con curiosidad y me iré en enero a visitarla.
Qué bueno, Germán, ojalá pueda lograr llegar a visitar Malta, porque sí, indudablemente es un destino turístico muy importante y tiene una historia también enriquecedora.
Quiero contarle algo. Había una persona en Colombia que viajaba mucho, recuerda a Héctor Mora, mi gran amigo y compañero, Héctor Mora, lamentablemente murió hace 2 años. Teníamos una apuesta con él, cual conocía más países. Él sostenía que yo conocía más que él, pero yo estoy seguro que él conocía más que yo. Y 8 días antes de morir, habíamos acordado irnos a almorzar para contarle mis últimas experiencias y él contarme de un viaje que venía a hacer en China. Hasta que se murió, no pudimos conversar.
¿Pero alguna vez ustedes viajaron juntos?
Con Héctor no, pero él sí me mandó una vez a viajar. Me hizo, dependiendo de información, trabajaba con una preparada de televisión y entonces en honorarios me pagaron con un tiquete y el tiquete fue escogido entre otros por el turno y él fue el que le mandó entonces el tiquete era Bogotá, San Francisco, Los Ángeles, Taipei, Hong Kong, Singapur, que recuerden yo, Yakarta, Kuala Lumpur. De ahí íbamos a Sydney, de Sydney íbamos a Auckland y a Honolulu. Todo eso me lo hizo Héctor Mora con una gran amiga, con María Palgulina. Yo ahí todo ese sketch. Pero resulta que para esos días habían cambiado las reglas. Yo llego a Tailandia con mi hijo y me dicen, ustedes no pueden entrar, ustedes no tienen visa. Pero no, así, pero las fotos pidieron a partir de hace 8 días. Pum, y ahí nos tuvieron guardados toda la noche y al siguiente nos deportaron a mi hijo y a mí. Culpa de Héctor Mora, pero bueno, él se reía y decía que no había hecho su proceso.
Al aire, perfiles doble.
Bueno, Germán, hablemos ahora sobre su otra carrera. Digamos que desde hace más de 30 años usted se ha desempeñado también como periodista y locutor en paralelo a su carrera como abogado. Y usted lo comentaba cuando iniciábamos la entrevista que su familia ha tenido un recorrido en el periodismo. ¿Por qué el gusto por el periodismo? ¿Usted lo estudió, o sea, completó la carrera?
En nuestra época eso no se estudiaba. Mi padre fue periodista y nunca la estudió. Mi hermano, el mayor, siempre ha escrito y nunca... Si usted recuerda, Calibán fue un excelente periodista, pero él nunca fue a la facultad de periodismo.
Sí.
Después fue que lo volvieron, ya le dieron ritualidades. Bueno, entonces como ya les conté que habíamos tenido una radio revista llamada La Voz de la Nación, que se remitía por el Nuevo Continente y después por Radio Calidad. Después de ahí, yo me marginé 4 años que estuve en la Procuraduría de esas actividades periodísticas. Al retirarme, con Milton Marino Mejía y María Cristina Prieto, comenzamos a hacer un programita los sábados, ya lo dimos con todo el programa que gustó mucho, y ahí seguimos trabajando con cuestiones que tienen que ver con el derecho. Después tomé un programa, y yo era el director y el locutor del programa, se llamaba Abogado Super. Ese programa lo tuve al aire 9 años, en Radio Super, y estando en esas, día me dijeron que si era capaz de hacer en radio, hacer en televisión lo que hacía en radio, pues dije, intentémoslo. Y comenzamos a hacer televisión con María Emilia Samper y Ernesto Franco, porque nos encomendaron a hacer el programa a nosotros. Y yo seguí con ese programa, lo estuve durante 20 años. Cuando me dije representante, me tocó marginarme porque había incompatibilidad. El programa quedó en manos de Germán Navas Navas y Eduardo González Durán. Pero como la visión terminó, pues al cabo del tiempo acabó el programa. También fue director de la revista 500 Millas. Y una revista muy buena en materia de automovilismo. Pero bueno, como todo se acabó. Y transmití automovilismo por más de 20 años en el autódromo. En varias cadenas, en los últimos 15 años, fueron con Hernando Villar en Vélez, en RCN, y eso hace ya muchos años. Mi última transmisión de automovilismo la hice 8 días antes de posicionarme como representante, y es una de las cosas que me duele, me gustaba, porque yo además de correr a veces en automóvil, también transmitía carrera.
Germán, usted se hizo reconocido por crear el proyecto Consultorio Jurídico Popular, que tiempo después se convertiría en un programa de televisión, pero ¿por qué el interés de, digamos que, por decirlo de alguna manera, de resolver casos de personas sin ningún tipo de remuneración?
Mire, porque hay un problema en Colombia. En teoría todos somos iguales ante la ley, pero si usted no tiene plata para pagar a un abogado, eso queda en teoría. Entonces cuando sale el decreto 650 el 191, el decreto legislativo, siendo persona presidente, que obliga a las facultades de derecho a organizar consultorios jurídicos para la defensa de los pobres. Yo trabajaba en la Fundación Servicio Jurídico Popular y ahí se nos encargó la misión de ir a fundar consultorios jurídicos. Mis otros compañeros me dijeron eso. Yo me quedé ahí, yo fundé el de Gran Colombia, me quedé y duré 27 años en esa labor de dar asistencia jurídica a los pobres. Hoy en día los consultorios jurídicos ya existen en todas las universidades del mundo, ya en la Facultad de Derecho, llaman clínicas jurídicas o consultorios jurídicos, pero es una manera de trasladar al estudiante a la sociedad, que se salga del aula y conozca la sociedad. Al principio fue duro, en el 71, porque la gente no quería, los estudiantes decían que yo, porque tengo que hacer eso, que el Estado los pague, pero en aquella época no había defensor del pueblo ni abogados de pueblo, no existía.
Sí.
Yo me salvaba a convencer a las universidades y convencer a los estudiantes de que esa labor social tenía el objetivo también de capacitarlos a ellos. Esto se fue entendiendo y por eso hoy en día, donde haya facultad de derecho, tiene que haber consultorio jurídico. Entonces, bueno, porque la ley nos ayudó y la ley lo hizo obligatorio. Lo que en un principio era experimental se volvió obligatorio, y a eso se debe que haya consultores jurídicos. Y yo soy hijo de una trabajadora social. Entonces, por eso servirle a la comunidad no me ha costado ningún trabajo. Una mano de niño siempre, a dar de lo nuestro a terceros. Y por eso somos así.
Don Germán, ¿y la experiencia más bonita que usted tuvo durante ese programa de televisión, que como usted lo mencionaba antes, comenzó con un programa de radio y luego pues llegó a la televisión, digamos el caso que usted más recuerde o más significativo?
Mire, todos me llamaron, tengo recuerdos bonitos, pongamos que el día pasado lo sacaron en televisión, fue cuando hice un programa donde los concursantes eran Bernardo González Pacheco, mi gran amigo y compañero J. Mario durante muchos años. Yo trabajé con ellos también en otras cosas. Y los concursantes eran ellos, y recuerdo que la modelo de ese programa era Ana Bolena Mesa, quien hace poco le hicieron una entrevista y hizo un bonito reconocimiento de mi labor con ella. Y también estaba en ese programa una nieta que era Yusenia Bambuco. Fue un programa bonito que hicimos y todo lo tengo como algo divertido porque me salí del esquema del programa como tal para llevarlo. Y también hice un programa una vez que me pareció muy divertido con el Culebro Casanova y el Chincho y yo. Ellos eran los estudiantes y yo era el encargado. Y me salió la cosa bonita también. También me gustó mucho la forma en cómo en algunas oportunidades Jaime Garzón se burlaba de mí en su programa ese de los sábados, me imitaba y se burlaba, parecía divertido. Si a la gente le gusta, le gustó, es que todavía lo recuerdan.
Claro, además que estuvo usted al lado de personajes, digamos, reconocidos y muy importantes en la historia de la televisión y de la historia del país como tal, como J. Mario Valencia, Pacheco. ¿Qué experiencia recuerda o cómo recuerda a estos personajes como Pacheco y J. Mario Valencia?
Pues buenos amigos, porque trabajamos en varias oportunidades con J. Mario. Hice programas durante mucho rato, desde que estaba en la 24. Yo iba al programa de él por las tardes y le ayudaba en sus consultas que le llegaban de la gente. Después, cuando se va a Caracol un tiempo, allá estuvimos también. Y después, cuando se va a RCN, allá lo acompañé. Pero ya la situación de congresista me impedía eso y por eso nos distanciamos, no desde el punto de vista de la amistad, sino que él tenía sus labores y yo las mías. Pero yo lo que añoro de esa época fue eso, en la televisión, radio, cuando jugué a ser actor de novela, de todo eso. Pues, yo trabajé en Fiebre, el libreto de Germán Descallón, mi dirección de mí, y me pareció con Roberto Reyes, me pareció divertido, hice 49 capítulos así. También trabajé en Adquiriendo el Inquilino, haciendo unos papeles de abogado, y en la serie de San Navarro yo aparezco ahí haciendo de abogado también. Me parecía divertido eso. Lamentablemente, pues me metí a la política y eso me atrofió.
Bueno, y hablando de periodismo, ¿cómo cree usted que se puede complementar esta profesión del periodismo con la política precisamente?
En Colombia es muy difícil, porque en Colombia se publica lo que quiere el dueño del medio, no lo que ocurre en realidad. Aquí los medios son un grupo de presión muy fuerte, pero no le llevan al ciudadano lo que él quiere, sino lo que la dirección del programa quiera. Si el editor dice, sale esto y punto. Y esta noticia no es un interés. O se edita en forma tal que se distorsiona lo que quiere decir el entrevistado.
Y Germán, yo le pregunto a usted, ¿si usted cree que en algún punto esto se va a terminar en Colombia? O sea, ¿se podría llegar a un periodismo limpio y a un periodismo sin, digámoslo así, sin ningún tipo de censura?
Eso quisiéramos todos, pero lo grave no es tanto la censura como la autocensura. El periodista se censura porque dice, si yo digo esto no me lo publican, no me sacan. Y hemos visto muchos casos.
Sí.
Yo tengo un hermano, Mauricio Navas Talero, que usted lo debe conocer.
Sí, sí, señor.
Que es uno de los famosos libretistas del programa. Entonces salió del país por ahora porque dice que aquí no hay ningún problema, que aquí se escribe esto que quiera el editor y no lo que estrenazca.
Esa es la situación que viven muchos periodistas actualmente aquí en Colombia. Ese es, digamos, que es uno de los impedimentos para uno como periodista, el miedo que tiene uno.
Daniel Coronel no se fue de vacaciones. A Daniel Coronel le tocó irse, porque por decir la verdad lo amenazaron, pero no se fue y se hacían muchos. Sí, Daniel Coronel es el mejor periodista de los últimos años. ¿Tú qué dices? ¿Por qué? Porque lo amenazaron. Y aquí a todo el que piense lo amenazan.
Usted escucha Perfiles W. Perfiles W.
Pero bueno, cambiamos un poco de tema y ahora quiero que hablemos sobre su trabajo en la Cámara de Representantes. Usted ha sido partícipe de varios proyectos de ley y sí quisiera que nos comentara cuál ha sido para usted el más importante que ha propuesto.
Bueno, hace muchos años la gente ya no se acuerda, existía en Bogotá el incremento automático anual del impuesto predial. Se aumentaba en un 20% porque sí. Yo tumbé esa ley. Hoy en día, para que esos incrementos se hagan, se requiere un estudio catastral. Eso lo hacían, era automático, si ustedes recuerdan. Esta ley la hicimos nosotros en 1999. También ustedes recuerdan que a Bogotá le han cambiado el nombre. Y la pusieron
sí,
Santa Fe de Bogotá.
Santa Fe de Bogotá.
Yo lo modifiqué, lo volví a hacer Bogotá, porque yo nací en Bogotá, no nací en Santa Fe. Santa Fe les gustará mucho a los que tienen ascendencia española y les rinden culto a los reyes. No, a mí me gustó lo que hizo Bolívar de decirle, se llamará Bogotá, porque ahora el nombre de Bogotá insistió en ponérselo Bolívar. Él le quitó el Santa Fe. Yo no entiendo por qué años después les da por ser reinosos y volver a poner Santa Fe. Horrible nombre. Por eso es Bogotá. Soy rebelde sin causa, detesto a los conquistadores, detesto a Jiménez de Quesada, a Balboa, a todos esos miserables que acabaron con la identidad de los indígenas. De hecho, yo soy el último, en las últimas leyes, soy autor de una que obliga a las corporaciones de ahorro a darle a usted, sin costo ninguno, una opción de retiro. Usted puede escoger o el electrónico en su banco o a través de la, sin costo ninguno. Que algunos bancos quieran aludirlos y la gente no ha hecho uso de eso. Pero ya usted llega y dice, mire, yo voy a hacer mis retiros en esta cuenta electrónica y tienen que darle eso gratis. También ustedes recuerdan que yo fui el que denuncié allí a Tijurindo.
Sí.
Con el famoso escándalo aquel. Yo fui el que denuncié también cómo habían inflado para el referendo de Uribe. Ustedes recuerdan, yo fui el que denuncié cómo era que se estaban inflando y haciendo acá, manejando millones y millones y millones. Estaba en cuanto a leyes, porque como soy el único de oposición en la Comisión Primera, en casi todas me toca a mí de ponente, porque dicen que tiene que haber equilibrio entre los... Ahorita, pongamos en el caso de la reforma a la Contraloría, yo hace 20 años había sido autor de la reglamentación de los procedimientos en la Contraloría, porque no existían. Cada Contraloría hacía su propio procedimiento, entonces, pues, me acuerdo, y se unificó el procedimiento de investigación fiscal, lo hicimos y los autores de esa reforma. Y ahorita pues me llamaron para que les colaborara en esta reforma a la Contraloría, y estuve presente y creo que nos quedó más o menos bien. Vamos a ver en qué termina porque falta el trámite del Senado.
Germán, usted...
Son más de 50 o 60 leyes que no recuerdo ahorita, son tantas que realmente no recuerdo.
Usted mencionaba ahorita la palabra equilibrio, que siempre en la Cámara de Representantes o en la Comisión Primera buscan un equilibrio. ¿Cree usted que ese equilibrio sí existe dentro de la Cámara de Representantes al tomar una decisión?
No, al tomar una decisión no, pero digo, en cuanto a ponencias, siempre han respetado el derecho de las minorías de estar. Y a mí siempre me ponen de ponente porque como soy abogado de cierto reconocimiento, a ellos les gusta y yo les agradezco eso en la Comisión Primera. Son muy respetuosos conmigo. Es más, yo he estado en la Comisión Primera no porque, sino los mismos compañeros piden que nada quede en la Comisión Primera. Yo no tenía ese año los votos para estar en la Primera, ni hace 4 años tampoco. Ellos mismos han pedido, y sea, los partidos que no son, se unen para permitirme a mí llegar a la Comisión Primera, que para mí es un honor, eso lo agradezco a ellos.
¿Ha usted participado en digamos, en escándalos importantes como el de Gis Medina y el de Uribe, pero digamos que nunca ha sido usted amenazado tal vez por destapar ciertos delitos dentro de Colombia?
No, bueno, alguna cosa llegó hace unos años y por eso la policía tuvo la mayoría de darme protección, porque en aquella época no se podía hablar contra el sistema y a alguien no le gustó. Mandaron un papelito y la policía, en eso le voy a reconocer, siempre ha estado pendiente de cuidarme a mí, se lo agradezco mucho. Pero así, yo no soy la persona que me enfrente, yo hago las denuncias y, ¿te acuerdan que yo denuncié a 86 congresistas una vez?
Sí.
Y los denuncié y punto, y se acabó, respóndale. No le doy trascendencia, no hago enemistades personales con nadie.
Okay, bueno, sí, eso es muy importante porque digamos que en el medio en el que usted está siempre se está expuesto a ese tipo de cosas, así como existe la censura en el periodismo, yo pienso que en la política también siempre hay...
Censura por temor, sí, es cierto. Uno le dice, ¿por qué no dice estas cosas? Ay, mira, es que yo no puedo hablar de eso porque si yo voy a mi región allá están los no sé qué. Bueno, quién sabe si yo me soportaría eso, porque yo cuando algo no me gusta lo voy diciendo, así se pongo bravo que se pongo bravo.
Y eso es algo de admirar, ¿no? Porque no todas las personas son capaces de denunciar un delito y pues hacerlo público en nuestro país.
Yo lo denuncié, y ahorita tengo denunciado en 3 concejales por esa cosa que hicieron de acomodarse y aprobar unas vigencias futuras sin tener los estudios técnicos, que la fiscalía no ha sido capaz de hacer nada, pero ahí está la denuncia. Estaban los fiscales. Mire, si usted está representando al pueblo, el pueblo quiere que usted diga lo que él no puede decir.
Exacto.
Pero yo digo, por eso la gente en las calles me dice que me agrada, porque le dice, usted dijo lo que yo quería decir. Yo no voy a la Cámara a decir lo que quiere el pueblo democrático. No, yo voy a la Cámara a decir lo que quiere el pueblo, esa gente que me acompaña a mí.
Eso está muy bien, Germán, porque como le decía, eso es algo de admirar. No todas las personas que están dentro del mundo de la política son capaces a veces de representar de buena manera a los colombianos. Entonces creo que por eso se ha notado el apoyo de la sociedad hacia usted dentro de su campaña.
Mis campañas son muy baratas. Eso cuando hablan yo, ¿para qué tanto? Yo salgo a la calle y con eso, yo con amigos comienzo a entregar volantes y la gente vota por mí. No tengo que hipotecar mi casa, no doy convite, no lo trago a nadie, no le consigo puesto a nadie. Yo salgo a la calle y digo, quiero, y la gente me acompaña, me paro en las esquinas. Así comencé en una campaña. Hoy en día muchos lo hacen, pero yo comencé parándome en los semáforos, hablando con la gente, y así fue como salí. Bueno, yo tengo una ventaja, desde que yo era juez permanente en Bogotá, hace muchísimos años, años 64, yo hice una campaña contra la especulación, y las gentes de Kennedy y todo le pedían al ministro que me mandara para allá a colaborar. O sea, la gente de esa época me conocían como el que se le entregaba a la sociedad. Eso me siguió para abrir mi vida.
Bueno, Germán, hablando de otro de sus proyectos de ley, la cadena perpetua para violadores de niños. ¿En qué va este proyecto, sí, o en qué quedó este proyecto?
No, eso es un proyecto de norma constitucional. Se va a discutir la semana entrante. Pues hay gente que opina que la cadena perpetua puede ser la panacea, y los que llevamos tantos años trabajando en derecho penal sabemos que eso no es cierto. Eso no es más que populismo para conseguir votos. Porque si en ese momento el máximo de la pena son 50 años y se lo aplican a una persona que tiene 20 años, es lo que le da la cadena perpetua. Sí, el doctor Reyes, Díaz Reyes, días pasados escribió un muy buen artículo sobre eso. Eso es pura demagogia. Mire, aquí en Colombia, cada vez que hay congestión carcelaria, sueltan a la gente porque sí, le falta seriedad. El delincuente no le cree al... no le teme al quantum de la pena, sino a la certeza de la pena. Y en un país donde el 95% de los delitos se quedan en la impunidad, es obvio que nadie le tenga miedo a la justicia. Pero si usted le dice al delincuente, le voy a poner 50 años y se lo hace pagar, listo. Pero aquí observe que en esta jugarreta dice que será cadena perpetua, revisable a los 25 años. Luego no, se perpetua. Es que ni siquiera... diga las cosas seriamente. Con los 50 años que hay hoy en día, pueden hacer lo mismo, pero aplíquensela. Uh-huh. Pero aquí le dicen, tiene 25 años, y la gente dice, ¿por qué salió a los 5? Ah, salió porque me decían esta rebaja, esta.
Sí, entre rebaja de pena salen más temprano.
Bueno, entonces, hagamos una cosa, apliquemos los 50 que dice la ley sin ningún tipo de rebajas para ese tipo de delitos, y acabamos de que se cumpla. Pero entonces, apenas está eso, comienza, hay pobrecitos... Mira esas cárceles, ¿cómo están? No, eso, pobrecita gente, ¿por qué no la sueltan? Así de como, bueno, estoy diciendo mentiras. ¿Cuántas campañas hay y quejas por hacinamiento carcelario, dicen? Lo cual es cierto. Entonces, comienzan a llorar como, entonces toca al gobierno abrir las puertas y soltarlo. ¿Recuerda que hace 2 años soltaron a 10.000?
Sí, por el hacinamiento en las cárceles.
Y hace otro año soltaron, ¿recuerda cuando querían soltar a uno de los pesados que... algunos que estábamos en el Congreso denunciamos lo que estaban haciendo y fue cuando tuvieron que suspender la forma como lo estaban haciendo? Recuerdo, esto es un escándalo, porque detrás de eso había algunas personas que querían salir. Uh-huh. Entonces, miren, las penas deben ser serias. Si a usted le dicen, usted va a pagar 50 años y se los hacen, eso le da seriedad a la pena. Y segundo, que investiguen. Vaya usted a mirar cuántas sentencias condenatorias por esos delitos hay en Colombia. Vaya a mirar cuántas.
No, muchísimas, claramente.
La fiscalía no hace un pepino. Yo he denunciado 3 casos. La fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Lo más inoperante en Colombia es la fiscalía. Y los últimos años, peor, desde que llegó a nuestro muerto, peor.
Tiene la ley, usted fue también partícipe del proyecto de ley contra las corridas de toros. Pero
sí, claro que sí.
Pero se sabe, no acepta el maltrato, claramente. Pero ¿qué piensa usted de que no se haya dado la finalización de las corridas de toros sino hasta el 2023?
Porque hay muchas presiones. Lamentablemente, las personas privilegiadas económicamente son las cultoras de la tauromaquia. Entonces, es difícil que ellos entreguen sus prebendas. Pero parece que seguimos luchando, algún día tendremos el resultado. Todo esto es de paciencia. Mire, me va a contar una anécdota. Cuando nosotros comenzamos con la Fundación Servicio Jurídico Popular, era un problema para nosotros convencer a las mujeres que ellas tenían derecho a hacer separaciones de bienes y de cuerpos, porque eso era casi exclusivo de la gente económicamente poderosa. Y nosotros comenzamos a decir, mire, usted tiene derecho a esto, en los programas de la, educándolas para que comiencen, yo no tengo plata, camine y que digas, y le vamos enseñando poco a poco. Hoy en día ya la mujer entiende que tiene derecho a separarse de bienes y de cuerpos. En aquella época no. En aquella época la gente hablaba de separación de cuerpos ante la cuya y todo. Y el primer caso lo hicimos con una señora que tenía un puesto de periódicos ahí cerca de la oficina nuestra, en la fundación, y la dama la vio el marido. Ay, subimos usted. Pero yo no tengo plata. Camine, le enseñamos cómo se hace esto. Y fuimos convencidos y logramos incluso el lotecito que tenía compartido, se lo adjudicaron a ella, era el 50%. Se les enseñó, eso era difícil porque la cultura de ellos no les permitía entender. Hoy en día cualquier persona sabe que tiene hecho a la mitad de los bienes de su compañero, eso lo sabe, y sabe que existe la separación de bienes de todo. Pero eso en aquella época, le hablo de hace más de casi 50 años.
No lo sabía la gente.
Pero eso es lo que la gente no se acuerda, que lo hicimos nosotros. Los que me critican por ciertas cosas, o sea que nosotros fuimos los que las enseñamos y les, a que las respetaran en su derecho a la separación de bienes y de cuerpo. Porque la gente dice, ¿y para qué me voy a separar de bienes si no tengo nada? Y nos toca explicarle, mire, usted no tiene nada ahorita, pero lo puede tener en el futuro. Entonces, si usted no hace separación de bienes hoy, apenas tenga usted algo, él, esa sinvergüenza le puede caer a la mitad de sus bienes. Y así lo fuimos convenciendo de que era prudente siempre que se fueran a separar, hacer la separación de bienes.
Es que
precisamos y la gente ya está acostumbrada. Y hoy en día la ley nos ha ayudado porque ha simplificado esos trámites, pero había que hacerlo.
Claro, había que hacerlo, y lo que hay que hacer en la sociedad es educar a la gente para que la gente misma pueda defenderse.
Le quiero contar una cosa. Yo soy autor de una ley que se quedó escrita porque los ministros no han querido hacerla. Después de múltiples años en trabajando en la fundación y en los consultores jurídicos, llegamos a la conclusión de que la gente se mete en problemas por ignorancia de la ley.
Sí,
digamos, usted tiene una casa de inquilinato y ha arrendado una pieza, y como el inquilino no le paga, usted va y le echa llave. Porque a usted nunca le enseñaron que cuando usted arrienda, pierde el derecho de la cosa. Entonces la ley de la que soy autor y que está vigente dice que desde la primaria debe enseñarse al niño elementos de derecho laboral, elementos de derecho de familia, de contratación, etcétera, para que se enfrente a la sociedad conflictiva donde tiene que vivir. Eso se quedó escrito. Usted sabe, si nosotros le enseñáramos al campesino elementos de derecho laboral, pues no estarían haciendo los tipos de contratos que hacen allá, pactando por debajo del salario mínimo.
Sería magnífico para la sociedad que se contextualice en el tema de derecho.
La ley está ahí. Enseñar ya al niño desde los 7 años, mire, las obligaciones de tener un hijo, los señores como padre, como madre, porque eso se lo enseña. Déjenme, cuando va a hacer un contratico, hágalo por escrito y con esto. No cuesta, y no han querido. Ahí está. Si usted revisa, ahí está. Nunca la han querido cumplir. Porque nosotros queremos decir, este pueblo se mete en problemas por ignorancia.
Por ignorancia, sí. Bueno, Germán, ¿qué cree usted que lo hizo alcanzar la votación individual más alta a la Cámara con 45.386 votos?
La gente me quiere. Yo salgo a la calle y la gente me quiere. Mis nietos son muy contentos por eso, porque ellos se jactan de que la gente habla bien de su abuelito. Todo el mundo habla bien de ti, papá. Todo el mundo habla bien de ti. En el colegio los profesores, sí, usted. Porque tengo fama de ser un honrado. Y eso es suficiente en Colombia para ser importante, ser honrado. Y lo soy, no me cuesta ser honrado. Me gusta ser un poco frentero. No le pongo barniz a nada. Lo que las cosas son blancas, y blancas se llamarán y se acabarán. Así no les guste, no la mismo. Ayer, a raíz de unas críticas que he dicho a la gente, si no les gusta, hombre, nadie está obligado a recibir. Yo estoy harto de que manden Twitter, es ridículo. Yo pongo bloqueo, tengo bloqueado a Media Humanidad, y que me bloqueen a mí. Para mí el Twitter es para que usted y yo nos comuniquemos, pero si usted dice cosas que no me gustan, ¿por qué no lo voy a bloquear? No bloqueo.
Claro, no, está en su libre derecho.
Oye, derecho, la gente. Es mi Twitter, yo no tengo, es mi Twitter, es mi celular.
Germán, ¿por qué cree usted que las personas que más necesitan saber de política, y con esto me refiero a las personas que votan o tenemos derecho de votar, no saben de este tema de la política?
Porque nunca les han enseñado. Los países cultos, al niño le van enseñando desde qué es su congreso, qué hace su congreso. Aquí no. Aquí en los colegios le prohíben a los profesores hablar de política. Pero digo, al contrario, nosotros necesitamos politizar el país. Necesitamos que desde la infancia se entienda qué es un partido político, cuáles partidos políticos hay, y así el joven pueda escoger partidos, no que se le impongan. Pero se requiere cultura. Yo me quedé aterrado una vez, estuve en Bolivia conversando con unos líderes. El boliviano conoce exactamente su derecho, el indígena sabe sus derechos, y por eso han logrado llegar en su reivindicación social.
Cosa que no pasa en Colombia.
No, aquí no, porque aquí a la gente le prohíben hablar de política. Cuando uno va a un colegio, dice, doctor, venga, pero no nos hable de política, entonces, ¿para qué invitan?
Sí, exactamente. Y hablando de este tema de política, ¿en qué ha cambiado la política del país desde que usted empezó en la Cámara de Representantes?
Lamentablemente, no creo que nadie diga lo que lo he dicho allá. Hay poco interés por capacitarse. La gente llega al Congreso y las personas que hay hoy en día no son las que había hace 25 años. Sí, yo vivo peleando con ellos porque no saben ni presentar un impedimento. Yo les he dicho que lamentablemente muchos de ellos no pasarían la prueba PISA, y se les digo así, mire compañeros, ustedes con los argumentos no pasan la prueba PISA. Si en cualquier examen de admisión, si hubiera examen de admisión aquí, ninguno estaba acá, se lo he dicho yo así a ellos. Pero les da risa, pero la verdad con chiste también es verdad. Yo soy autor de la ley que va a entrar en vigencia, ya está vigente, se aplicará, que obliga a hacer un examen de estado a los abogados. Cuando usted se gradúa, tiene que presentar un examen para acreditar que está en condiciones de salir a defender al ciudadano. Uh-huh. Que existe en todos los países del mundo. Examen del bar, examen del Estado. Esa ley entrará en vigencia. Y si se aplicará a la vuelta de 3 años, porque se dio plazo, de manera que ya los que entraron a estudiar este año y todos, cuando terminen, tendrán necesariamente que presentar el examen del Estado.
No, y es que me parece que es algo muy importante.
Es otra
porque
de las ideas mías que no les gusta a la gente, pero ahí está.
Bueno, ya para finalizar, veníamos hablando entonces del papel de los representantes a la Cámara, pero ¿usted se arrepiente de algo que haya hecho, dentro de su carrera?
Si algo no me gusta, digo, no, es punto. A usted me dijo, va, dije, si mañana a tal hora, y aquí estaba pendiente de usted. Si no, no le temo a la realidad, y no tengo nada de qué arrepentirme. Tal vez se arrepiente aquel que actuó mal con conocimiento de que estaba actuando mal. Pero bueno, las cosas las entonces por eso en mi vida profesional nunca he tenido revolvimientos de conciencia.
Bueno, eso está muy bien para usted como político, pero ¿cuál cree que es su compromiso con el país?
Mi compromiso con el país es seguirle cumpliendo, tratar de buscar que se haga una legislatura honrada, que las leyes estén buscando beneficiar al país y no a determinadas personas, como algunas que parece que se hicieron con nombre propio. Yo traté de irresponsables a los congresistas que votaron sin leer la derogatoria de 12.000 leyes.